estaba centrada en él o en el PSOE. Por motivos distintos a los que él pensaba, eso es verdad. Lo que está en juego es España y su futuro. Por eso es necesario convocar elecciones y que el PSOE realice profundos cambios para que vuelva a ser un partido responsable que dé estabilidad al sistema.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Apunten un nombre ya como refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata de José Adán Arbelo López, conocido como Adán Arbelo, que firma con la Unión Deportiva Las Palmas hasta junio de 2027. Llega procedente del Sporting de Lisboa, llega libre a la Unión Deportiva Las Palmas. El primer fichaje de la era de Luis García Fernández por parte del conjunto Gran Canario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada que, por cierto, estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando comparezca Pedro Sánchez, evidentemente lo escucharemos aquí en esta sintonía de la cadena COPE. Pero también estamos pendientes de la última hora del deporte de la Unión Deportiva Las Palmas con la campaña de abonados que sigue en marcha. Primero para la renovación de abonos, posteriormente el cambio de asientos y después ya se abre a nuevos abonados lo que va a ser la campaña de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya puso en marcha desde la pasada semana. Y se espera que entre el 7 y el 9 de julio sea cuando arranque la pretemporada el conjunto Gran Canario. Y también en segunda ref tenemos información, en este caso de la fase de ascenso. Derrota del San Fernando 1-0 ante el Girona B. De todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes al 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Te preguntamos, ¿te gusta Adán Arbelo, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva? Enseguida vamos con todo ello, con Víctor Cabrera Lázaro en la realización. 2 y 2 de la tarde, arrancamos ya.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Clipper refresca la competición en cada sorbo, la bebida que apoya al deporte acompañando en cada partido. Clipper, el sabor que disfrutamos en la cancha y en las gradas. Disfruta el sabor de Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 3 de la tarde, seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que en cualquier instante, desde que comience a hablar, lógicamente lo escucharemos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Pero ahora, a las 2 y 3 de la tarde, te damos un consejo aquí, en la COPE. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Sí, además combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética en obra nueva o en proyecto de reformas. Únete a la revolución renovable con Siscocan, ya lo sabes. Siscocan. Las 2 y 4 de la tarde, seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, mientras le vamos dando la última hora en materia deportiva. Ya lo saben, Adán Arbelo, nuevo jugador del conjunto Gran Canario. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Comienza a tomar forma el proyecto de la Unión Deportiva, Adán Arbelo y Luis García Fernández como técnico.
Sí, sí, bueno, primero que nada, Pedro Sánchez no se va, ¿no? Todavía no ha dicho que se vaya, ¿no?
Estamos esperando la comparecencia, vamos a ver.
No, porque tengo un par de voladoras aquí para tirarlo. A ver, bueno, la primera pieza es la del entrenador. Importante, siempre la piedra más importante. y bueno, el chaval que han firmado, pues bueno, parece ser que un jugador que de aquí, que bueno, siempre es importante tener jugadores de la tierra, ¿no? Que creo recordar que es de Tenerife, si no recuerdo mal, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Vale, sería genial, ¿no? Apostar por jugadores de Canarios, de las islas, sería interesante, ¿no? Vamos a ver, va cogiendo forma, sí, es verdad que hay mucho todavía de recorrido por qué hacer, pero bueno, importante, chavales jóvenes, con proyección, con muchas ganas, con mucha ambición, es lo que hace falta ahora mismo, ¿no? Y sobre todo, Juanfra, pues intentar pues de alguna manera ilusionar la afición, ¿no? Eso va a ser para mí lo principal y primordial.
Sí.
La gente tiene que otra vez volver a enamorarse, ¿no?, de este equipo, ¿no?
Sin duda que sí, porque es importante arrancar bien, pero también que la gente se ilusione antes de comenzar lo que es la temporada, ¿verdad? Que después de un descenso, cuanto antes la gente empiece a ser optimista, sí. Víctor.
Sí, sobre todo porque el descenso lo veíamos venir hace 3-4 meses atrás, ¿no? Cuando partió del Elche, creo que perdimos en Copa, fue en diciembre o en enero al principio. A partir de ahí fuimos cayendo. Y luego fue el partido del Valladolid 1-1, que pensábamos que iba a haber un cambio en el entrenador. Al final no hubo y bueno, al final se precipitó todo y descendimos en el año que celebramos el 75 aniversario, ¿no? Entonces, sí es verdad que la gente está muy cabreada, muy cansada y muy desilusionada, ¿no? Entonces, no sé quién dijo una vez, no recuerdo quién fue el que dijo que estar cabreado y enfadado está muy bien, pero de ahí a indiferencia, que la gente tenga indiferencia por el equipo,
claro,
es lo que no puede pasar, ¿no? Entonces, para eso, la gente está muy cabreada, yo estoy muy enfadado también, porque quería volver a ver el equipo otro año más en primera, pero no es menos cierto que yo la indiferencia nunca la voy a tener. En mi club, en mi casa, lo llevo en la sangre, este club. Entonces, la indiferencia nunca va a aparecer en mis pensamientos, ¿no? Siempre voy a estar preocupado por este club, ¿no? Pero entiendo que haya gente que sienta indiferencia por el equipo, ¿no? Entonces, a esa gente hay que intentar reconquistarla otra vez, enamorarla otra vez, de alguna manera. Y para eso es importante que el proyecto sea ilusionante y sobre todo, por de alguna manera, que la gente se sienta identificada, ¿no?, con el equipo, ¿no?
Pues sí. Fíjate que sigue casi el 50% de lo que fue la plantilla la pasada temporada, Víctor. Al final van a ser menos fichajes de los que pensábamos, ¿eh? Porque va a tener continuidad lo que es el proyecto en cuanto a la plantilla, me refiero.
Sí, pero todos los años pasa lo mismo, ¿no? Hay muchos cambios. Me gustaría ver muchos jugadores de Las Palmas Atlético. No sé si el entrenador cuenta con chavales de la casa. Sería formidable, ¿no? Sería increíble que por fin un entrenador tire de la gente de la casa, que apueste por ello, porque ya no solo pone un jugador como ha habido en otras temporadas, que pone un jugador, lo hace debutar, no, hay que darle continuidad, que se equivoque, que el chaval pues aprenda, porque al final hay jugadores que con 25, 26 años llegan al mundo profesional y todavía tienen muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué esperamos de un chaval de 19, 20 años? Pues
claro,
exactamente lo mismo, intentar ayudarle, pero creo que una de las cosas que podemos decir muy orgulloso es que nuestra cantera siempre da la cara en todas las etapas que ha habido en Las Palmas, cuando ha habido problemas económicos y sobre todo en categorías segunda B y segunda A, siempre se ha apostado por la cantera y la cantera siempre ha respondido. Por lo tanto, espero y deseo que el entrenador cuente con la gente de la casa, que tenga alguna, esa generación de 3, 4, 5 futbolistas que, como pasó conmigo, con Socorro, Landito, esa época que subimos 5 o 6 jugadores, y fuimos jugadores de muchos años, ¿no? Entonces me encantaría, vamos a ver si es capaz este entrenador de lograrlo, y sobre todo, al final, la gente se siente identificada con esa clase de futbolista, ¿no?
Lo que sí es importante es tener a los equipos filiales lo más cerca posible del primer equipo. Y en este caso tenemos en tercera división a Las Palmas C y a Las Palmas B en segunda ref. Entre más arriba, mejor, ¿verdad, Víctor?
Sí, a ver, tú sabes que yo la última temporada que estuve en Las Palmas estuvimos en lo que hoy sería primera ref, jugando play-off para ascender a segunda A, imagínate, ¿no? Eso, en 40 años de historia o 40 y tantos años de historia de Las Palmas Atlético, nunca se había vivido, ¿no? es importante, pero más que importante la categoría donde juguemos, las categorías, lo que son los filiales, el segundo equipo y el tercer equipo, en este caso Las Palmas C, más que la categoría, que ojalá fuera la máxima, en primera red sería lo ideal, lo más importante, Juanfra, y es lo que se trabaja en esos equipos, ¿no? Es decir, intentar formar futbolistas lo más competitivos para el primer equipo, no formarlo con un estilo solo y nada más, sino intentar formarlos para competir en cualquiera de los supuestos escenarios que te pueda pasar en el fútbol profesional, porque no todo en el fútbol profesional es tener la pelota, no todo es tener posesión y estar en campo contrario, también es de hacer falta, de correr al espacio, ese otro fútbol que muchas veces nos cuesta a nosotros utilizarlo porque no lo trabajamos, sinceramente no lo trabajamos y no lo hacemos. Entonces, bueno, el fútbol final es un deporte donde no es lo más importante ganar, sino es lo único importante, para mí, bajo mi punto de vista, ¿no? Luego hablaremos de la manera de ganar, que todos queremos ganar a través del juego, ¿no? Pero al final los resultados son los que mandan. Por suerte o por desgracia, el fútbol tiene estas cosas, ¿no?
Pues sí, tenemos pendientes a ver lo que ocurre con el resto de fichajes de la Unión Deportiva y cómo confecciona la plantilla el conjunto Gran Canario. Sobre el 7-9 de julio se prevé que será cuando arranque la pretemporada. Víctor Afonso, un fuerte abrazo, buena semana.
Un fuerte abrazo para todos, buen comienzo de semana y todavía no hay nada noticia, ¿no?
Nada, esperando a que comparezca el presidente. Gracias, Víctor.
Una broma, chao.
Hasta luego. 2:11 de la tarde, enseguida mucho más deporte. Tenemos que seguir analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Evidentemente tenemos que hablar también de baloncesto. Recuerden que el Gran Canaria planifica lo que va a ser la próxima temporada y se buscan sobre todo dos jugadores exteriores. En este caso, el escolta no va a seguir, Caleb Homling, no va a continuar Thomason. Son dos de las posiciones que busca el conjunto amarillo. Sin olvidarnos también del mundo del balonmano, del Rocasa Gran Canaria, eso sí, confirmado ya la continuidad de Carlos Herrera como técnico, el míster Gran Canario que va a seguir como entrenador del Rocasa Gran Canaria, pero falta por conocer cómo va a quedar confeccionada lo que es la plantilla, al igual que también en baloncesto femenino con el Spara Gran Canaria y en voleibol con los 5 equipos, tanto masculino como femenino, que hay en la máxima categoría del voleibol nacional. 2:12 de la tarde, te lo seguimos contando todo aquí en la cadena COPE.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En COPE Canarias, cada mañana conectamos contigo.
Esto va de contar lo que vives, porque tú eres lo importante, y lo que te pasa, aún más.
Todo lo que te afecta en Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10, con Roberto González.
FPO o universidad, empleo rápido o carrera universitaria.
Con ICSE no tienes que elegir. Haz una FP superior y un grado universitario en Reino Unido. Todo en solo 3 años.
En ICSE, del aula a la empresa, de la empresa a la universidad. Sesión informativa, martes a las 19 horas, también en streaming. Tu futuro profesional desde hoy en ICSE. Te esperamos.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Las 2 y 14 de la tarde, Adán Arbelo, apunten ese nombre, el fichaje que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas, nuevo jugador del conjunto Gran Canario, bueno, el primer refuerzo que hace el equipo que va a dirigir Luis García Fernández la próxima temporada. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te gusta este futbolista para la Unión Deportiva?
Hombre, pues tiene buena pinta por lo que comenta, lo que recuerda por ahí en el Sporting de Lisboa, que había hecho buenas hechuras y bueno, que el Tenerife quería rescatarlo, recuperarlo de alguna manera, pero claro, con el descenso a la primera red, pues era más factible que Las Palmas volviese a contar con un jugador, qué curioso, ¿no? Otro tiene el ceño que puede vestirse de la camisa amarilla, en este caso ya confirmado.
Sin duda que sí. Fíjate que no son muchos los fichajes que va a realizar la Unión Deportiva. Un lateral izquierdo, un central, parece ser que un centrocampista, y veremos si algún jugador más cercano al ataque. Pensamos que iban a ser muchos más al principio, Dani, ¿eh?
Sí, y pensábamos más de vocación ofensiva, pero bueno, ya en la rueda de prensa de Miguel Ángel, pues dejó las claves cuáles eran los puntos cardinales, ¿no?, del nuevo proyecto. Tal vez un poco austero para mi gusto, y no creo que sea el único que lo piense, pero bueno, tal vez haya otras urgencias, ¿no? También se había caído lo de Jonathan Viera, pues ya habían dejado caer que algunas exigencias no le convencían a la directiva, y luego pues ver que el cuarteto ofensivo es el que es, el que hemos comentado, más alguno que ya teníamos cedido por ahí, con lo cual, bueno, pues tendremos que maximizar, si cabe, el rendimiento de jugadores como Mata y demás, que bueno, muchos goles, pues hay que decirlo, pues muchos no han habido, creo que uno en Copa en el caso de Mata, no, Mata ha metido más goles en Copa, pero bueno, en Liga, quiero pensar que en esta segunda división pues vamos a sacar un poquito más de rédito, pero los veo muy confiados en la directiva con ellos, yo espero que alguna ganga o alguna bicoca caiga en las próximas semanas.
Eso es lo que te iba a decir, porque con lo que hay, ¿crees que nos da para estar luchando arriba, Dani?
Pues hombre, sinceramente yo creo que se queda un poco chato el equipo, porque además has perdido jugadores de calidad, vas a vender a uno muy bueno, yo creo que es una joya lo de Moleiro, y yo creo que después de todo lo que hemos pasado, 15 millones, pues por lo mal que hemos vendido últimamente, o lo poco que hemos vendido, pues hasta suena balsámico, pero teniendo en cuenta cómo está la segunda división, la nómina de equipos con hechuras para estar en primera división, yo creo que te hace falta algo más, pero bueno, quiero pensar que Luis García saca lo mejor de esta plantilla, esté ahí codeándose con los mejores, porque si no, sí que vamos a echar en falta algo.
Sí, de los que van a subir, el Mirandés va ganando 1-0 frente al Oviedo. Nos queda el partido de vuelta, no sé quién prefieres de los dos en primera división, o el que no sea rival de la Unión Deportiva, pues ya estamos a 90 minutos, Dani.
Claro. Yo, hombre, vamos a ver, uno puede pensar que lo del Mirandés es lo más romántico, y posiblemente, si no lo consiguiera también por otro lado, se me hace difícil que 2 años seguidos haga este milagro tan espectacular, ¿no? Con una masa social de 3.500 socios y además con un tope salarial bastante bajo, de los más humildes de la categoría, pues yo creo que 2 años seguidos, si no consiguiese el ascenso, yo dudo que pueda mantener este ritmo, pero bueno, ya hubo un Eibar que parecía hecho para la segunda división y ya ascendió varias veces a primera, con lo cual, pero claro, uno piensa en el Oviedo es mucho equipo, con Jesús Martínez, con multipropiedad, un club que además lo ha tenido, que tiene el Pachuca y el León, con los problemas en el Mundial de Clubes, además, añadidos. El Oviedo es un equipo que tiene mucha mucha resonancia ahora mismo, incluso internacional, con lo cual yo creo que el Oviedo en la vuelta con 1-0 tiene muchas papeletas de conseguir el ascenso, que por otro lado creo que nos quitaríamos un rival de encima importante en esta categoría.
Estamos en marcha en la campaña de abonados, va buen ritmo, por cierto, la renovación de abonos, después será el cambio de asiento, después los nuevos abonados. ¿Esperas algún nombre especial? Fíjate, ya tenemos el de Adán Arbelo, pero ¿esperas un nombre especial que pueda levantar el número de abonados o que sea importante los que renueven su abono?
Bueno, viendo las últimas semanas, los últimos movimientos, después de lo de Alex Corredera y otros jugadores que sonaban y que daban calabazas al equipo, está claro que en este lado del continente no parece como que estamos un poco con dificultades para conseguir gangas, pero bueno, ya este año tuvimos a Fabio Silva y ahora nos parece un milagro que lo hubiésemos contado a última hora, porque posiblemente no tenía ese factor de resonancia tan brutal que ha adquirido en los últimos meses. Con lo cual, yo, pues a lo mejor por aquí, por el lado del viejo continente, no espero gran cosa, pero a mí me hace ilusión pensar que le da por asomarse al otro lado del charco y aparece algún argentino desconocido, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, del Platense, que ha sido campeón de Liga Argentina ahora mismo, que nadie se lo esperaba, y te sorprendes con un jugador argentino que luego puedes vender o que te puede marcar goles, sea delantero o no, me parece que sería lo ideal. Yo creo que el equipo tiene que mirar por ahí algún mercado de los que habitualmente Las Palmas ha sacado buenos dividendos y buenos resultados. Yo creo que tiene que mirar por ahí, porque ahora mismo parece que ya en la Liga Española y en Europa no está costando arañar cosas o bicocas para este mercado de verano.
Es verdad que nunca te garantiza nada el fichar, el tener nombres, el llegar de primera división, pero si miramos al Leganés, lo que está realizando, los fichajes que quiere y lo que suena, Las Palmas te va a hacer algo también importante, ¿eh?
Sí, no, es que ahora mismo estás hablando de 17, 18 equipos con el pasado en primera división, y ves al Leganés, ves a la mitad de la competición haciendo fichajes que yo creo que son bastante respetables para la categoría, una categoría bastante que va a ser muy exigente. Y quieras o no, yo claro que confío en la cantera, por supuesto, pero claro, te falta esa dosis de colmillo, de experiencia, de veteranía, que esta es una categoría muy perra, muy complicada, no es primera división en ese sentido, aquí no te regalan nada, con lo cual si echo en falta ese jugador que también te dé esa dosis especial de experiencia cuando los partidos se vayan a atascar, porque vamos a tener partidos muy difíciles, muy duros, ¿no? De 0-0, 1-0, y que ahí el talento no va a ser suficiente, hay que sacar algo más. Pero bueno, vamos a pensar que Helguera está dándole a la ecuación correcta y vamos a pensar que sale algo por ahí. Y quedan todavía dos o tres fichajes, en teoría.
Sí, exacto. Un lateral izquierdo, decían, un central, y parece ser que un centrocampista. Veremos si algún jugador más es lo que le resta a la Unión Deportiva. Y también un portero para estar con Quilane y con el caso de Dinko Orcas, okay, en la portería de la Unión Deportiva Las Palmas. No sé si en el mercado mexicano, que tú conoces bien, hay algún jugador bueno, Dani.
Hombre, estaba todavía, fíjate, Rondón todavía marcando goles como churros, hace años que lo tenemos ahí olvidado, pero ya tiene 35 años y ya está un poco pasadete, ¿no? Pues seguramente, pero sí hay un par de jugadores ahí, yo te diría, bueno, el Chaco Jiménez ya se nos fue y está paseándose por Holanda, que da gusto, pero hay un par de jugadores mexicanos en Chivas, en el América, fíjate, en el América tenemos ahí un español, a Fidalgo, que es madrileño, sí, y ya lleva tiempo que tiene ganas de volver a España, aunque lo quieren nacionalizar mexicano. Hombre, a lo mejor ya segunda división, no sé si tendrá el cartel, pero si es un centrocampista organizador, que bueno, yo estoy hablando de ilusiones guajiras, pero sería un fichajazo, un jugador así, además, que lo captas para volver a España, que quiera volver a estar en el radio de acción de la Liga Española, pues sería fantástico. Pero bueno, ahí hay algún par de jugadores que se puede agarrar, o un Berterame en el Pachuca, que es un argentino que tiene gol y con bastante facilidad. O sea, hay jugadores por ahí que se podría arañar, pero no tenemos ahí el radar muy fijado en esa liga, y además se paga muy bien allí, hay que decirlo, es complicado arañarlos y sacarlos con la chequera.
Tal cual, y una última, el Girona B 1, San Fernando 0, no es mal resultado para la vuelta a definir la eliminatoria acá en casa, ¿eh?
No, para nada, además tuve la posibilidad de ver la segunda parte especialmente, y es verdad que el Girona B empezó a bombardear la portería, la trinchera canaria, pero sí que es verdad que el Sanfer sacó oficio y aguantó, incluso tuvo alguna oportunidad a la contra para empatar. Pero de todos modos, 1-0 en casa, en Maspalomas, a la vuelta. San Fernando está hecho a este tipo de competiciones, con lo cual ya lo hemos visto en varias fases de ascenso maratonianas, y yo creo que se puede conseguir el objetivo. Un gol es una renta que es bastante asequible, aunque es verdad que es un resultado no tan fácil como uno puede pensar, es engañoso, pero el San Fernando ya se ha visto en estas lides y yo creo que puede conseguir el objetivo.
Veremos lo que sucede. Dani Herrera, muchísimas gracias, un abrazo, buena semana.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:24 de la tarde. Vamos a tener mucha información durante los próximos días de la Unión Deportiva Las Palmas con el capítulo, sobre todo, de incorporaciones y también de hacer oficial lo que puede ser el traspaso de Alberto Moleiro. Lo tiene casi hecho con el Villarreal. Se habla de en torno a 15 millones de euros que va a recibir la Unión Deportiva Las Palmas. Y veremos lo que ocurre también con otro jugador que está en la agenda de muchísimos equipos, como es el caso de Mika Mármol. De momento tiene contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, tendría que hacer la pretemporada y estar bajo las órdenes de Luis García Fernández, pero hay muchos equipos que lo tienen en su agenda. Ojo, porque el 50% de un posible traspaso iría para Unión Deportiva Las Palmas y el otro 50% de un posible traspaso de Mika Mármol iría para el Fútbol Club Barcelona. Por eso, de momento, no hay nada cerrado, ni siquiera hay negociaciones por Mika Mármol, pero está en mucha agenda de directores deportivos de la primera división del fútbol español. 2:25 de la tarde, te lo seguimos contando aquí en la cadena COPE. Clipper refresca la competición en cada sorbo, la bebida que apoya al deporte acompañando en cada partido. Clipper, el sabor que disfrutamos en la cancha y en las gradas. Disfruta el sabor de Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Todavía nos queda competición, ya lo saben, la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Hablaremos también de ello en la jornada de hoy. El Mirandés y el Oviedo, 1-0 a favor del equipo de Miranda de Ebro. El Oviedo falló un penalti, 1-0, para jugársela en el Carlos Tartiere, quien subirá a primera el próximo fin de semana. Lo va a contar todo el tiempo de juego de la cadena COPE, como también la eliminatoria que está en marcha entre el Unicaja de Málaga y el Real Madrid. 2-1 favorable al conjunto Andaluz, que tendrá que jugar mañana en el Martín Carpena el cuarto, y veremos si definitivo o no partido de la serie. Si gana el Unicaja, habrá un quinto que se va a jugar en el Wizzing Center. Si vence el Real Madrid, ya jugará frente al Valencia, que espera rival tras eliminar en 3 partidos, 3-0 a la Laguna Tenerife en esta eliminatoria de las semifinales de la Liga ACB, sin olvidarnos también de la fase de ascenso hacia la primera ref, hacia la segunda división del fútbol español y hacia la segunda ref, con ese partido de ida, Girona B1, San Fernando 0. Es decir, que tenemos todavía mucha competición. También el Mundial de Clubes, que se ha puesto en marcha. Ayer caía el Atlético de Madrid 4-0 frente al Paris Saint-Germain. Esta semana ya es turno para el Real Madrid. Todo, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, agenda polideportiva, lo va a contar durante los próximos días, durante las próximas semanas, el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, que te va a contar lo que queda, que es muchísimo todavía de competición, y nosotros lo que vamos a contar es lo que ya está en preparación de cara a lo que va a ser el arranque de la pretemporada y sobre todo la hoja de ruta que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas en los próximos días o durante las próximas semanas. Primero, para conocer lo que va a ser la confección de la plantilla que va a tener Luis García Fernández, y a partir de ahí conocer más datos de la pretemporada, los partidos amistosos, si ahí estás o no en Marbella, como viene siendo habitual esa concentración que tiene lugar en Málaga por parte de la Unión Deportiva, si lo harán o no esta temporada. Eso sí, con un partido de pretemporada que ya se va a jugar ante el Club Deportivo Tenerife. Eso sí lo adelantó el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Y después se dará detalle de lo que va a ser también el calendario de la competición, que va a arrancar el fin de semana del 17 de agosto. Falta por confirmar ante quién y cuál va a ser el calendario, que va a ser asimétrico, como en las últimas temporadas, para la Unión Deportiva Las Palmas. Los partidos que va a tener en casa, que va a tener fuera, el conjunto Gran Canario, durante una temporada que ojalá sea ilusionante y ojalá que también se consiga el ascenso a primera división, es decir, el retorno, el regreso de la Unión Deportiva a la máxima categoría. Segundos que restan para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pero seguimos mientras hablando de deportes y de la Unión Deportiva. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juanfra, buenas tardes.
Ya comienza la Unión Deportiva a mover ficha. Adán Arbelo, jugador que llega del Sporting de Lisboa, joven, canario, que viene a reforzar el equipo.
Pues sí, la verdad que es un poco lo que uno, bueno, yo por lo menos aspiro un poquito a que se tire de la cantera, gente de aquí de Canarias, que es bastante buenos futbolistas, y por la referencia que hay me parece que es un buen futbolista y que puede ser un chico de proyección, ¿no?
Con lo que contó el presidente, un lateral izquierdo, un central, precisamente un centrocampista, con eso más lo que tenemos, ¿nos da, Benjamín, para luchar por el ascenso?
Bueno, yo creo que hay que reforzarse un poquito más, Juan. O sea, ha salido mucha gente y tiene que llegar también gente del filial, ¿no? Yo refuerzo, me refiero a gente del filial, ya no miro más allá de las islas, intento mirar un poco por aquí, que buenos futbolistas del filial, de equipos que han bajado de ref, de tercera, siempre buenos jugadores, siempre hay que tener un buen ojo para fichar bien, ¿no?
Pues sí, estaremos pendientes de los movimientos, sobre todo por una circunstancia clara, Benjamín, y es que los fichajes van a hacer también que aumente lo que es la campaña de abonados que está en marcha, que al club le interesa un nombre que pueda generar ilusión en la afición, ¿no?
Sí, siempre buscas un referente, ¿no? Alguien que enganche un poco a la afición, ¿no? Siempre hemos tenido otros años, pues, futbolistas importantes que llegan e ilusionan un poco a la afición, y yo creo que la directiva es bastante lista como para trabajar en ese aspecto. Yo creo que se moverá algo que nos enganche, que enganche a la afición otra vez a abonarse y que se intente llegar al estadio otra vez de aficionados.
Sin duda. Y una última, Girona B 1, San Fernando 0, para subir a segunda red. Benjamín, ¿no es mal resultado para jugártela en casa?
No, la verdad que no es mal resultado, sabiendo que es un filial, sabemos que los filiales son equipos potentes y más de un Girona que lleva años apostando por la gente joven y por gente de calidad, pues yo creo que es un buen resultado para afrontarlo aquí, en Maspalomas. San Fernando sabemos que tiene potencial para eso y que tiene buenos futbolistas para remontar, y yo creo que lo van a hacer.
Pues veremos lo que sucede cara a ese partido. Ojalá que ascienda junto con Las Palmas B y también el Tenerife B a la segunda ref. Benjamín Armas, un abrazo, buena semana, amigo.
Un abrazo, Juanfra, seguir bien.
Igualmente pues. Para ti. 2:33 de la tarde. Seguimos pendientes aquí en la cadena COPE de la comparecencia que va a tener lugar en la jornada de hoy del presidente de gobierno de Pedro Sánchez, pero tenemos evidentemente que seguir hablando de deporte y de toda la información, que es muchísima, que tenemos encima de la mesa en torno, más que a la competición en sí, que todavía queda competición para los equipos canarios en general, Gran Canarios en particular y en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, del Rocasa, etcétera, sino de lo que es la confección de la plantilla y los objetivos que van a tener los diferentes equipos en las diferentes categorías. Es curioso que prácticamente en todas las competiciones, en toda, masculino y femenino, en todas disciplinas deportivas, está en la élite el deporte de Gran Canaria, exceptuando en el fútbol. Fíjense en baloncesto, masculino y femenino en la máxima categoría, en balonmano en la máxima competición femenina, el Rocasa Gran Canaria, en voleibol, 5 equipos gran canarios en masculino y femenino en la liga, en máxima categoría del voleibol, en la Superliga masculina y también en la Liga Iberdrola, en hockey línea, casi nada, somos campeones de Europa, en hockey hierba también, con la Unión Deportiva Taburiente en la máxima competición, y de los pocos que no están en la máxima categoría, insistimos que es bastante curioso, es la Unión Deportiva Las Palmas, y ojalá regrese en la Liga 2026-2027. En esta 2025-2026 tendrá que afrontarla en la categoría de plata, sabiendo lo difícil que es subir, ya no solo ascender directamente, sino jugar la promoción. Lo hemos pedido en muchísimas ocasiones en los últimos años y le ha costado a la Unión Deportiva Las Palmas retornar. Ojalá que lo haga pronto, no sería malo subir en una temporada, porque además en el plano económico también sería importante. Saben que el primer año del descenso es cuando la Liga de Fútbol Profesional te da una compensación, pero ya el segundo no, te igualas prácticamente a todos los equipos de la categoría de plata. 2:35 de la tarde, el tiempo de juego de la cadena COPE te va a contar todos los acontecimientos deportivos, que son muchos, que vamos a tener durante las próximas semanas, pero sabes que las opiniones, las reacciones y los protagonistas lo tienes de lunes a viernes de 10:30 a 2:30 de la noche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión.
A
la
vez, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y enseguida vamos con el mundo de la canasta. Aquí sí, tenemos que darles noticias importantes. Saben que el Gran Canaria va a jugar la Basketball Champions League en la temporada 2025-2026. Vámonos a la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Ya es oficial la Basketball Champions League. ¿Te gusta esta competición para el Granca?
Sí, no sé si es el mejor año para tomar la decisión, pero sí creo que a la larga es la decisión. Bueno, tú sabes que llevo años por lo menos intentando alimentar el debate y poco a poco es una competición que ha crecido, la Eurocup todo lo contrario, entonces sobre todo a nivel de menores costes, mayores premios en caso sobre todo de llegar a la Final Four o ganarla y menos partidos, menos viajes para al final un equipo que está aquí fuera del continente, como le pasa a la Laguna Tenerife, yo ahora mismo sí que le veo muchas cosas positivas. Si acaso la única negativa, aparte de no poder jugar la Euroliga, es el tema de que necesitas 5 cupos por los cuatro los que te obliga la Liga Endesa. Y este verano, precisamente, Gran Canaria, pues aparte de los jugadores que acaban contrato, como Miki Salvó, como Jovan Kljajic, pues el mercado está bastante complicado con el tema de jugadores de formación nacional.
Sin duda. Hablamos de la plantilla, no va a seguir Caleb Homley, no va a continuar Thomason, sobre todo los escoltas habrá que cambiarlos los dos para la próxima temporada, Carlos.
Bueno, ver un poco la decisión que toman con los jugadores más veteranos el club, yo espero que continúen, pero habrá que verlo, y como te digo, al final el factor limitante en esta última década son los jugadores de formación nacional, y eso te va a condicionar todo, porque a lo mejor encuentras, pues no lo sé, un 4, un 2, un 1 cupo, y entonces a lo mejor tienes que reestructurar la plantilla en función de eso.
Sin duda que sí, veremos lo que sucede. ¿Qué te parece, por cierto, la eliminatoria Unicaja-Real Madrid? 2-1, bueno, mañana cuarto partido.
Muy, muy divertida. No es que nos gusten las eliminatorias calientes en lo físico e incluso en lo extradeportivo, pero al final yo creo que son las que hacen grande un poco la narrativa del deporte profesional. Y bueno, con la vuelta de Dylan Ossetkowski, que incluso algún partido se ha quedado fuera de la convocatoria, sabemos que lo ha tenido complicado tanto por el tema de la sanción que al final no se ejecutó porque porque su expediente caducó, como porque puede ser que cambie de equipo, y ha habido muchos rumores al respecto de él. En las últimas semanas ha bajado su rendimiento, pero en cambio regresó en el tercer partido y fue un factor muy importante para que Unicaja, campeón de todo hasta ahora, 4 torneos que ha ganado en lo que llevamos de temporada, pues pueda reengancharse 2-1 en la eliminatoria, el cuarto partido en Málaga, y de haber un quinto pues sería en Madrid, en el Wizzing Center.
El Valencia Basket se está frotando las manos diciendo, bueno, si llegan al quinto mucho mejor, ¿no? para ver ese en la final.
Y además haciéndolo muy bien ante los dos equipos canarios. De hecho, no te he hablado de final anticipada a este Unicaja-Real Madrid porque Valencia lo está haciendo tremendamente bien. Tiene a todos sanos, que eso es muy importante siempre en los playoffs. Por ejemplo, Chris Jones no estuvo en la Copa del Rey con Valencia, que llegaba en un peor momento de forma, y creo que es un serio candidato a ganar el título, como ya lo hiciera también con Pedro Martínez, recordemos, en 2017.
¿Por quién apuestas para levantar el título?
Hombre, en principio la plantilla más talentosa, el quinteto más talentoso es el Real Madrid, pero es cierto que si hay alguna manera de ganar a los grandes, entre comillas, no olvidemos que Valencia es el tercer presupuesto de la competición y es el único que es capaz de acercarse a esos aproximadamente 40 millones que manejan Barça o Real Madrid, Valencia debe estar por encima de los 25 millones de presupuesto anual, en teoría debería ser el Real Madrid, pero como te digo, los equipos que juegan muy rápido, muy físico, a veces pueden sacar de punto a los grandes y Valencia va a tener sus opciones.
Ojalá que sí, que sea una eliminatoria bonita, que esté competida, y veremos quién levanta el título. ¿Qué más tenemos del básquet del fin de semana, Carlos?
Bueno, nueva presentación de la pívot en el Spar Gran Canaria, todavía sin conocer al entrenador, que un poco es la mayor duda que tenemos. Recordar que va a haber que inscribir 10 jugadoras a cada partido de la Liga Femenina Endesa, al contrario que en temporadas anteriores, por el nuevo convenio colectivo, lo que creo que puede ser muy importante para el baloncesto femenino, que la Liga Femenina Endesa pues se siga profesionalizando, conocer un poco esa plantilla, a ver si ojalá podemos tener todos los datos antes de que empiece el europeo femenino a final de este mes, que es un poco la competición más importante en el baloncesto femenino que tenemos ahora. Y un poco también a la expectativa, no solo del nuevo contrato de Santi Aldama, si renuevan Memphis o no, sino sobre todo el tema de la Liga Sub-22 entre ACB y el Consejo Superior de Deportes, porque eso va a implicar muchos cambios seguramente en las ligas FEP, todos los filiales de ACB que parece que van a salir del ecosistema FEP, y esto va a dejar muchas vacantes, así que muchos equipos canarios y del resto de regiones que puedan estar en tercera FEP, segunda FEP y todas esas ligas, competiciones federativas, pues un poco conocer lo que puede cambiar el baloncesto español en las próximas temporadas.
Además, donde juegue el grande, es decir, el equipo de ACB, por ejemplo, el Gran Canaria, va a jugar el Sub-22 ese fin de semana, ¿verdad?
Sí, esa sería la idea. El espejo un poco sería la liga francesa, se llama Espoirs, que serían como jóvenes promesas, esa liga francesa que se lleva haciendo muchos años. Allí también tienen la figura del centro de alto rendimiento, se llama INSEP, el centro de alto rendimiento de la Federación Francesa de Baloncesto, tanto en masculino como en femenino, que bueno, tantas grandes estrellas, sobre todo en lo físico, pero también en lo técnico, ha sacado en los últimos años, incluso es figura ya en NBA hace años, y sobre todo Francia, que es prácticamente la única que le planta cara a nivel europeo en formación a España, aquí perdimos el siglo XXI en masculino, recordemos que por ejemplo Sergio Rodríguez salió del siglo XXI cuando estaba en Euskadi, pero bueno, en femenino sí que tenemos esa figura y ha habido muchas canarias como Maite Cazorla, por ejemplo, que han pasado por ese centro de alto rendimiento, que en el caso del femenino está en Barcelona, así que un poco creo que son grandes proyectos que tienen que pensar las federaciones y los clubes para que el baloncesto a partir de los 18 años, en esa etapa hasta los 22-23, pues siga teniendo a los jugadores un sitio seguro, especialmente en masculino, en el que jugar, porque es muy complicado con un chiquillo de 18-19 años, pues en la CB tenga un impacto real.
Sin duda que sí. De Santi Aldama hay que esperar, se presenta al campo, por cierto, dentro de muy poquito, pero hay que esperar para saber dónde va a jugar, no sé si habrá cambio.
En principio se espera que sea en Memphis Grizzlies, sería lo normal, yo creo, pues lo que espero, pero bueno, va a haber que esperar a que acabe la final de NBA, que están en pleno proceso y seguramente sea una cuestión de semanas saber si renuevan los Grizzlies, como digo, y sería una gran sorpresa que no, pero bueno, es también un jugador de la proyección que tiene él, que apunta a ser titular en la NBA en los próximos años, pues ojalá tenga opciones de pelear por un anillo, que sería pues algo histórico al baloncesto español, que entre comillas solo tiene 3 y ninguno sin apellido Gasol.
Claro, efectivamente. Y una última, empiezan los campos ahora de verano, de tecnificación en diferentes clubes, el momento también para ir mirando a jóvenes promesas y para ir adecuando los equipos y los clubes la próxima temporada, ¿no?
sobre todo recomendarle a los jugadores y a los entrenadores que es el momento de hacer cosas diferentes. Es muy difícil trabajar a veces un volumen alto de técnica individual o conceptos diferentes en el entorno de una temporada, de una competición, en esa dinámica. En cambio, en verano pues se puede centrar mucho más ese trabajo en lo que necesita cada uno, tanto físicamente como técnicamente. Entonces creo que es un momento ideal, y para los entrenadores, para crecer, para intercambiar con gente de otros clubes, con gente de otras zonas geográficas. Y la verdad que el verano a mí me parece una parte muy interesante para complementar la temporada.
Veremos lo que sucede, y el Heidelberg también, ¿no? Planificando la próxima campaña, Carlos.
Sí, para, ya sabes, los directores técnicos son momentos
mucho trabajo ahora, ¿no?
De máximo trabajo, sí, todo el mundo ahí en marcha, no sé, de vacaciones, y para nosotros todo lo contrario, mucho estrés, cerrando la temporada que termina y planificando la próxima. Pero bueno, merecerá la pena siempre que al final los jugadores puedan disfrutar de lo que más le gusta, que es en nuestro caso el baloncesto, en la sección de baloncesto del Heidelberg, y hacerlo pues con las mejores condiciones posibles. Y bueno, pues, al final está complicado en los últimos años encontrar siempre entrenadores. Yo creo que también es en gran medida pues porque se está haciendo un gran trabajo en muchos clubes y hay una oferta muy grande. Así que bueno, también animar tanto en el área arbitral como técnica de entrenadores a todos los jóvenes que se apunten, porque trabajar especialmente con gente joven y con niños es una cosa muy, muy bonita.
Sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Básquet News, buena semana, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:44 de la tarde, también en baloncesto, también en el Gran Canaria, planificando la próxima temporada, ver los jugadores que puede tener en la plantilla el técnico Jakalakovic, ver cómo configura el equipo. Hay jugadores que no van a continuar, el caso de Callum Hombly o de Thomason, que no van a seguir en la plantilla del conjunto amarillo, y a partir de ahí ver cuál va a ser el objetivo, que evidentemente intentar llegar a los cuartos de final del título de liga, llegar a los cuartos de final de la Copa del Rey y lo más lejos posible en una competición nueva, en la Basketball Champions League. Habitualmente era en Eurocup, con semifinales, finales y hasta levantando títulos. Veremos ahora en esta competición, donde el Gran Canaria va a jugar por primera vez la Basketball Champions League de la temporada 2025-2026. 15 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida te contamos mucha más información deportiva aquí en la cadena COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión latín.
Claro,
con Cristina López Slichting. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 2:48 de la tarde, seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que le vamos a contar aquí en directo en la cadena COPE. Pero tenemos que hablar también de Vela Latina, en concreto de lo que ha sido en la jornada de hoy de la presentación del concurso de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, un evento importante siempre dentro de lo que es la agenda de la Vela Latina Canaria. Vamos a escuchar a la presidenta de la Federación de Vela Latina Canaria, María del Carmen Aragonés, hablando de este evento del concurso fundacional de Las Palmas de Gran Canaria.
Buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Damos la bienvenida a la alcaldesa Carolina Darias y a la concejala de deporte, Carla. Muy bienvenida, está también Audrey, la vicepresidenta de la federación. Y yo misma estamos aquí para presentar el concurso de fiestas fundacionales, muy importante, muy significativo en nuestra ciudad y que también muy importante para los que se quieren clasificar en la Copa de Gran Canaria. Es un concurso muy atractivo, con balizas en la costa donde los botes tendrán que venir a pasar la baliza, y eso siempre a los boteros que están por tierra les significa mucho atractivo. Así que les invito a todos a que el sábado no se pierdan esta gran regata y nos acompañen. Será televisada por Televisión Canaria, pero no obstante esperamos su presencia. Muchas gracias y sin más le paso la palabra a la señora alcaldesa.
Que es la que vamos a escuchar ahora, Carolina Darias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Se presentó hace muy pocos minutos lo que fue el concurso de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria de Vela Latina. Vamos a escuchar a Carolina Darias.
Presidenta de la Federación de Vela Latina de Botes, querida vicepresidenta, querida concejala, querida familia de la Vela Latina, muy buenos días, medios de comunicación y saludos cordiales. Yo creo que, bueno, venir aquí para mí siempre tiene un motivo especial. Estoy ante una de las instituciones más señeras de la ciudad de Las Palmas Gran Canaria, con la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, con la que me siento tremendamente identificada y con la que no suelo venir de visita, suelo venir habitualmente y con frecuencia para participar, no solamente para ver esas pegadas, esas regatas que tanto nos gustan a lo largo de la bahía, sino también para reivindicar la identidad de la ciudad con este deporte. Un deporte que es de la ciudad, para la ciudad, con la ciudad, de la familia de la Vela Latina. Por tanto, hoy estamos aquí para compartir un evento importante, como tiene que ver con ligado a la fundación, a las fiestas fundacionales de la ciudad. Fíjense ustedes, cuando hablamos de cumplir años en la ciudad, que es lo que son nuestras fiestas fundacionales, tenemos todo un programa muy importante de actos que jalonan a lo largo de varias semanas para celebrar nuestro cumpleaños. Y uno de los eventos más importantes es este concurso de Vela Latina, que va a tener lugar el próximo sábado 21 de junio a las 17:30, además con un recorrido especial que nos acaba de decir la presidenta, con esas balizas que habrá que hacer, que habrá que competir, que habrá que ceñir bien, que habrá que ceñir bien, que habrá que tumbar mejor y sobre todo que habrá que llevar ese timón para que esa quilla pueda llevar en las zonas de más viento para poder impulsarse mejor. Esta es una competición que es deportiva, evidentemente, porque hay una competición, están los botes, además es puntuable para la Copa, para la competición que celebramos en Gran Canaria, pero además tiene que ver con un evento, con unas fiestas que hablan de nuestras raíces, que hablan de nuestras tradiciones. Y además hablan de una manera de ser y de sentir. Una ciudad de mar, una ciudad que hace de sus deportes náuticos, en este caso un deporte que es exclusivo prácticamente de la ciudad, aquí nació y aquí sigue, ve que hay otras modalidades en otras ciudades de Canarias, pero no con la importancia y la intensidad y lo que mueve la familia de la Vela Latina. Por tanto, representa deporte, representa raíces, representa tradición, representa destreza y sobre todo unas condiciones similares, y lo que viene a poner de manifiesto es normalmente en esas pegadas es quiénes son más hábiles teniendo claro el campo de regata, dependiendo de las condiciones de la mar y especialmente del viento. Yo quiero decir que como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria siento orgullo de la familia de la Vela Latina, una familia con la que me siento muy identificada, no solamente en las pegadas, sino en la parte previa de las pegadas, que también me gusta. Ese encuentro aquí de todas las familias boteras en ese almuerzo previo, que de alguna manera es lo que tiene también un gran sabor, no solo por la comida, sino por lo que compartimos. Compartimos amistad, compartimos encuentro, compartimos abrazos y compartimos identidad, raíces y orgullo que siente esta ciudad por la familia de la Vela Latina. Porque estamos hablando de un patrimonio inmaterial que habla de lo que somos, de cuando seguramente aquellos cambulloneros en aquel tiempo tenían que ir a aquellos barcos que se fondeaban en la bahía y que no había manera de alcanzarlos, ¿verdad? Y eran en a ver quién llegaba más rápido para poder traer esa carga de llevar o traer a nuestro muelle de esos barcos. Ahí está nuestra historia y la Vela Latina la ha sabido recoger, traerla al presente, pero sobre todo, presidenta, vicepresidenta, quiero también destacar que la familia de la Vela Latina y la federación que ustedes dirigen también se ocupa no solamente de dar las mejores condiciones a los que compitan actualmente, sino también en la cantera que viene detrás. No hay nada como ver las instalaciones con gente joven y también con el apoyo que del Ayuntamiento de Las Palmas y Gran Canaria hacemos para esta competición. Yo quiero hoy aquí acordarme del anterior concejal de deportes, hoy consejero, Aridane Romero, que fue quien rescató, digamos, esta regata, impulsado y alentado por los que siempre están aquí, de la familia de la Vela Latina, los que tengo ahora adelante, tantas y tantas personas memorables, y la federación, y también a la concejala, a Carla, que ha seguido con ahínco y con empeño en mejorando y dando brío para que este deporte, con los apoyos de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también me consta que del Cabildo de Gran Canaria, podamos seguir haciendo posible que ustedes cada sábado, cuando dure la competición, durante el tiempo de la temporada, salgan con sus botes a la mar. Gracias por mantener las tradiciones, gracias por hacernos felices durante este tiempo. Gracias y les invito a todos. Sábado 21, próximo sábado, a las 7:30, y esta que les habla estará aquí, pero estará en la parte previa, que también es lo importante.
Pues lo que comenta la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, del concurso fundacional de Las Palmas de Gran Canaria de Vela Latina, que va a tener lugar el próximo fin de semana en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Sigue en marcha lo que es la temporada actual de Vela Latina Canaria con el SPAR, Guerra del Río, que después de 5 regatas que se han disputado, sigue siendo el líder de la competición. 4 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida y a modo flash te contamos más noticias deportivas de la jornada de hoy, de este lunes 16 de junio del 2025.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos definen. Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación y por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya lo sabes que también está en marcha el Mundial de Clubes, que para hoy tenemos un partidazo y juega el Chelsea, o también juega el Boca Junior ante el Benfica a partir de las 11 de la noche, pendiente de lo que va a ser el primer partido que dispute el Real Madrid. El que ya jugó su primer encuentro fue el Atlético de Madrid. Cayó 4-0 frente al Paris Saint-Germain en la jornada de ayer, o el Bayern, que ganó 10-0 al Oakland City, el Botafogo venció 2-1 al Seattle y veremos lo que ocurre a partir de hoy y sobre todo en este Mundial de Clubes que ya se ha puesto en marcha en primer lugar con la fase de grupo. Estamos muy pendientes sobre todo de conocer el partido inaugural para su grupo por parte del Real Madrid en lo que va a ser el debut de Xavi Alonso como técnico del Madrid de cara a la próxima temporada, igual que en el mercado de fichajes de la primera división, donde uno de ellos repercute directamente a la Unión Deportiva Las Palmas, y es un traspaso que va a ser seguro la Unión Deportiva Las Palmas, y casi con toda seguridad será al Villarreal, porque el acuerdo está cerrado entre el conjunto castellonense y la Unión Deportiva Las Palmas por 15 millones de euros. Falta firmarlo y que lo haga oficial uno y otro club de cara a que Alberto Moleiro pueda firmar en el Villarreal para las próximas temporadas. Lo que sí dijo el presidente de la Unión Deportiva, que lógicamente el club no cuenta con él para el próximo ejercicio deportivo porque tiene varias ofertas, lo van a traspasar seguro y estaban pendientes el que podría dar más dinero, podría ser más rentable a la Unión Deportiva Las Palmas, que insistimos que a día de hoy parece que puede ser el equipo del Villarreal de Marcelino García Toral. 2:59 de la tarde en Canarias. Seguimos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que le contaremos aquí en directo en la cadena COPE. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Se quedan escuchando la mejor sintonía y se quedan con la mejor programación, porque nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.